sucedió en una semana.
El rayo fulmíneo de la maldad increíble lo abatió a las 2:05 de la tarde del viernes 22 de noviembre. En unos segundos, la mano asesina dio muerte a ese hombre rubio, de sonrisa a flor de labios, de mirada firme y bondadosa. Se estremeció su cuerpo, murió su carne, pero su alma, su espíritu, liberados de la pequeñez mortal, comenzaron a expandirse, a traspasar ciudades, fronteras, naciones, ideas y pugnas humanas, para situarse para siempre un poco en cada corazón, en cada mente, de los que quedamos mudos, atónitos con la consumación del hecho increíble, inimaginable casi. John Kennedy asesinado, muerto, abatido por el arma de un criminal. ¿Pero es que eso podía ser cierto o efectivo? Sí, una catástrofe podría ocurrir, un fenómeno celeste devenir súbitamente, una guerra feroz podía estallar en cualquier parte. Sí, eso era comprensible. Pero Kennedy muerto, asesinado a tiros, no, no podía ser. No podía nadie imaginarse que pudiera ocurrir algún día.
Ya no sonreiría jamás con su rostro de muchacho bueno. Ya no le veríamos contemplar benévolo a sus pequeños hijos, o mirar amante a su esposa, o hablar con la sinceridad nacida de su alma a sus amigos, a su pueblo, a los pueblos, las mujeres, los hombres, los desvalidos del mundo. Y cuando agobiados por el dolor comprendimos todos que efectivamente Kennedy había muerto, he aquí que comenzó a vivir de nuevo, a vivir en el sitio más noble, más íntimo, más hospitalario, dentro de nosotros mismos. Porque su recuerdo es vida, su añoranza es llevarlo con nosotros, y el no verlo es admirarlo como símbolo de lo más noble del ser humano. John Fitzgerald Kennedy. Corrían los días negros, densos de la Segunda Guerra Mundial, cuando enfrentó por vez primera la tremenda responsabilidad de un mando. Era solo un puñado de hombres a bordo de la PT-109, desafiando el oleaje del Pacífico que le obedecían a él, porque tenían fe en él.
Y a la medianoche, cuando las sombras eran más retintas, cuando los ojos avizoraban un horizonte negro e inmenso, apareció rugiente, impetuosa, infernal, la masa enorme de la Majiri, el poderoso barco japonés. Fueron unos segundos largos, como un siglo. Era imposible evitar el choque. Y Kennedy, frío, estático en el puente de mando de su cáscara de nuez, se aprestó al cataclismo. Como un cuchillo gigantesco, la proa de la Majiri partió su nave en dos, y hombres, máquinas, proyectiles, fueron aventados como briznas hacia las olas del mar, hendidas por el barco japonés que se perdió en la noche. Herido, anonadado por el impacto, John Kennedy no pensó en él, y gritando, voceando nombres, buscó a sus muchachos para reunirlos junto a él sobre las aguas. Dos no respondieron. No responderían jamás.
Nadar y nadar, ocultarse en un islote, esperar el auxilio durante días y días. Y los muchachos apegados a John, a ese hombre que en la vicisitud de la tragedia les mostraba su temple. Y cuando esos muchachos, con su jefe al frente, volvieron de su inenarrable aventura, comprendieron que junto a ellos había estado algo más que un hombre, un oficial, un legítimo conductor. Un apretón de manos, un «gracias, teniente», enronquecido por la emoción, y luego todos tomaron caminos diferentes. Volverían a reunirse un día, 7 años más tarde, en los jardines de la Casa Blanca. Kennedy les había mostrado ya el camino de la honrosa valentía. John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy. Esa noche hervía la convención demócrata. Para algunos, los de más edad, era duro rendirse e inclinarse ante la voz de la mayoría. Sí, ese joven Kennedy era apenas un muchacho. Con 43 años, Era demasiada responsabilidad la que cargaba sobre sus hombros, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Cierto era que traía consigo una fuerza renovadora, pero ¿no sería temerario entregar a ese joven tan tremenda responsabilidad? Los republicanos llevaban un hombre fogueado en las lides políticas. No era aconsejable. Pero los otros, los jóvenes, los que sentían que algo profundo tenía que ser cambiado, alterado hasta en su estructura fundamental, pensaban de otra manera. Kennedy es el hombre. Él tendrá la sangre nueva que debe correr por las arterias de esta nación para hacerla avanzar a ritmo acelerado.
No es un temerario. Es un hombre de juicio sereno que ha madurado más a prisa. Kennedy es el hombre. Bajo las luces centellantes de la sala, se levantó un hombre. Se veía tan pequeño ante la inmensidad del recinto. Unos metros tras él, una mujer estaba trémula. Se llamaba Jacqueline. Había llegado el gran momento. Kennedy diría las palabras de las cuales dependería que un día, el de la elección, le llevarían al triunfo o al fracaso. En su voz, sus conceptos, su convicción, estaban su futuro y la esperanza de los que a él seguían. Se hizo el silencio, y desde ese recinto de la Convención Demócrata hasta en el rincón más apartado del país, todo fue oídos, atención.
I hope that those who have so loyally supported them will join with me. This is an important election. In many ways, the most important election in the history of this country. All of us in this room and across the country are united together in our devotion to this country. We wish to keep it strong.
Espero que aquellos que los han apoyado ahora se unan conmigo. Estas son elecciones importantes en ciertos aspectos, las más importantes en la historia del país. Todos nosotros aquí y a través del país estamos unidos en nuestra devoción por la patria. Deseamos mantenerla fuerte, deseamos mantenerla libre. En estos tiempos críticos se requiere el mayor esfuerzo que esté a nuestro alcance y quiero asegurarles a ustedes que han puesto su fe en mí que seré digno de esa fe.
Y al terminar, mientras los jóvenes lanzaban sus sombreros al aire para manifestar su estremecedora alegría, los de más edad, los que dudaban, los que temían, se miraron y asintieron. Sí, habían juzgado prematuramente. Ese era el hombre. El timón demócrata quedaba en buenas manos. No era un temerario. Era en verdad un hombre joven, pero maduro. Había algo en él que hacía confiar en él. Les llevaría al triunfo. No cabía ahora ninguna duda. Triunfarían. Era él, el hombre, él, John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy. La mañana temblaba de frío. Era el 20 de enero de 1961. Había nevado copiosamente la noche anterior, pero esa mañana las calles de Washington lucían límpidas bajo un sol que se asomaba al espectáculo. Ante millares de personas reunidas, iba a jurar su cargo un nuevo presidente de los Estados Unidos, Kennedy. A su lado, el vicepresidente Johnson, el presidente de la Corte Suprema. Más allá, una mujer que bebe en sus pupilas un instante inolvidable. Se llama Jacqueline. Se acallan las bandas y trompetas. Una ráfaga helada cruza el ambiente y se levanta una voz para invocar a Dios en un juramento solemne.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of your ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Así, simplemente, en pocas palabras, un hombre tomaba las riendas de la más grande democracia del planeta y luego, humildemente, con sencillez, pedía a los suyos, a sus gobernados, que le prestaran su ayuda en la difícil tarea a emprender. Él sabía que sólo las fuerzas de todos reunidas podían hacer factible la tarea y que nada podía ofrecer sin el concurso de los ciudadanos. En su modestia se cimentaba su grandeza.
Conciudadanos del mundo, no se pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del hombre. Finalmente, ya sean ustedes ciudadanos norteamericanos o del mundo, esperen de nosotros el mismo alto nivel de fuerza y sacrificio que nosotros esperaremos de ustedes. Con una buena conciencia como única recompensa, con la historia como juez final de nuestros hechos, avancemos para guiar la tierra que amamos, implorando su bendición y su ayuda, pero sabiendo que aquí en la tierra el trabajo de Dios debe ser, en realidad, el nuestro propio.
Surgieron junto con sus deberes momentos difíciles los que supo arrostrar con valentía, franqueza y determinación. Y en su mente germinaba ya una idea que solo un hombre como él podría hacer cristalizar. Una alianza. Una alianza férrea, granítica, para luchar contra un enemigo más despiadado que un ejército invasor. Para luchar contra la miseria, el hambre, la desnutrición, el retraso de un continente, de ese mismo continente en el que él vivía. Sería una alianza para el progreso. Él intuía que allí, en esa alianza, estaba el porvenir de América, de una América inmensa, desde Alaska hasta el Polo Sur, en la que todos tendrían todo mediante el esfuerzo colectivo. Pasó por encima de las dudas, arrasó con las incomprensiones, los intereses, avasalló las dificultades, y cuando llegó el gran día, aquel en que la idea germinada en su mente se tornó una realidad admirable, en sencilla ceremonia, no pudo ocultar su emoción de demócrata, de ciudadano, de hombre de bien. Fue ante los embajadores de América, en su despacho de la Casa Blanca, donde su voz se escuchó como una clarinada de esperanza.
It is a great honor in the company of distinguished members of the Congress and our friends from this hemisphere to sign this bill which implements the Act of Bogota.
Es un gran honor para mí el firmar en la compañía de distinguidos miembros del Congreso y de nuestros amigos de este hemisferio este proyecto de ley que implementa el Acta de Bogotá. Esta propuesta fue presentada originalmente por mi predecesor y para todos nosotros representa una fuente de satisfacción el que ahora podamos hacer una contribución sustancial para mejorar la vida de los pueblos que comparten esta gran empresa de vivir en el hemisferio occidental. La cooperación entre los países del norte y del sur, sus esfuerzos de proporcionar una vida mejor a sus pueblos, sus deseos de avanzar, sus deseos comunes de dar los pasos necesarios que asegurarán una existencia más fructífera. Todo esto es esencial si es que este hemisferio ha de avanzar en una verdadera alianza para el progreso. Este es un esfuerzo hecho por el pueblo de los Estados Unidos para participar en ella. Creo que en los próximos meses y años podremos construir un hemisferio más fuerte y más próspero. Un hemisferio en el que todos los pueblos compartan de las esperanzas por una vida mejor.
En la presencia de un distinguido predecesor de mi, el presidente Truman, que en su administración carried out the efforts to improve relations substantially in this hemisphere.
Por lo tanto, es para mí motivo de sumo placer el firmar esta acta en presencia de los miembros del Congreso, cuya acción hizo posible este proyecto de ley, y en la presencia de un distinguido predecesor mío, el presidente Truman, quien en su administración llevó adelante los esfuerzos por mejorar sustancialmente las relaciones en este hemisferio.
Bolívar un día soñó con una sola América sin fronteras, pero fue solo un sueño. Ese día, en la Casa Blanca, Kennedy acababa de hacer realidad ese sueño, derribando fronteras de miseria, de estrechez, de incultura, de injusticia. Él lo había logrado. John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy, un hombre que tenía que abarcarlo todo en cada instante, preverlo todo minuto tras minuto, porque en él no estaba tan solo la presidencia de la nación, sino que también puesta la mirada de todos los hombres libres del mundo. Había que cuidar esa libertad, preservarla, mantenerla y estimularla. Y en esa misión se incluía, por cierto, la carrera del espacio. Ya el hombre había vencido las barreras del infinito, y con decisión, afán y confianza, Kennedy apoyó el plan espacial de su país. Y cuando un día cualquiera, pero ansiado y esperado, un hombre como Shepard abrió también el surco para los Estados Unidos, la primera palabra fue la del jefe para ese abnegado voluntario.
I want to express on behalf of us all the great pleasure we have in welcoming Commander Shepard and Mrs. Shepard here today.
A nombre de todos nosotros, quiero expresar el enorme placer que tenemos en recibir hoy aquí al comandante Shepard y a la señora de Shepard. Creo que como ciudadanos de este gran país, saben lo muy orgullosos que nos sentimos de él, la gran satisfacción que tenemos por su hazaña y el servicio que ha rendido a nuestra nación. También estamos muy orgullosos de la señora Shepard. Sé que los otros miembros de este grupo de astronautas comprenden que es igual nuestro orgullo por ellos. Han sido parte de este esfuerzo desde el principio. El comandante Shepard ha señalado, desde que este vuelo comenzó y desde que él mismo lo terminara con éxito, que este fue un esfuerzo común en el que estuvieron involucrados muchos hombres. Y estimo que ha sido un mérito para él que haya estado asociado con tan distinguido grupo de norteamericanos, a quienes nos complacemos en honrar hoy como compañeros en su vuelo espacial.
Y llegaron en su gobierno las horas de las grandes decisiones. Fue cuando súbitamente se descubrió una solapada acción que ponía en peligro la estabilidad de América, la seguridad de su país, la supervivencia del mundo libre, del que él era emblema viviente. Allí, a pocos kilómetros del corazón de la nación, surgía un peligro tremendo. En la isla cubana se habían asentado armas mortíferas, letales, con la complicidad benevolente del gobernante cubano. Había llegado la hora. O ceder ante lo consumado, o correr todos los riesgos para salvaguardar y mantener lo que era inherente al hombre mismo, su libertad. La decisión podía implicar la guerra, pero no desafiar el peligro era perecer en él. En el recogimiento de su despacho, Kennedy pensó y meditó mucho. A su lado, una mujer solícita y afectuosa, apoyándole sin reservas. ¡Qué tremendos momentos debieron ser esos para Kennedy! ¡Qué dudas y temores asaltando su espíritu! Pero qué decisión final en su gesto y qué determinación en su palabra. Desafió el reto con la sencillez de quien tiene fe en su destino cuando habló a su pueblo y al mundo en ese día aciago de octubre.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance.
Buenas noches, conciudadanos. Conforme a lo prometido, el gobierno que presido ha mantenido bajo la más estrecha vigilancia el fortalecimiento militar soviético de la isla de Cuba. En el curso de la semana pasada, el hecho de que en la isla cautiva se está trabajando ahora en la preparación de una serie de emplazamientos de proyectiles nucleares ofensivos ha quedado demostrado por evidencia inequívoca. El propósito de estas bases no puede ser otro que el de establecer la capacidad para un ataque nuclear contra el hemisferio occidental. Al recibir la primera información preliminar fidedigna de esta naturaleza, el martes último a las 9 ante meridiano, di instrucciones para que se acrecentara nuestra vigilancia. Y habiendo ahora confirmado esta, y terminada nuestra evaluación de la evidencia, así como llegado a una decisión sobre una forma de proceder, mi gobierno se siente obligado a ponerlos al tanto de esta nueva crisis detalladamente.
Several of them include medium-range ballistic missiles, capable of carrying a...
Y triunfó. Pero no hubo euforia o envanecimiento en él. Simplemente estimó que había cumplido con su deber de gobernante, de demócrata y hombre libre, defender lo institucional de la condición humana y ponerse, arma al brazo, a otear vigilante el horizonte para defender su patrimonio, el de su pueblo, de su nación, de sus amigos, de los que confiaban en él. A su lado, siempre, en todo instante, en los momentos tiernos o difíciles, una mujer, Jacqueline, alentándole, amándole y admirándole. Y solo una vez él mostró públicamente su admiración por ella, su compañera, la madre de sus hijos. Luego de mariachis y aplausos de amigos mexicanos en su visita a México, se levantó Kennedy para anunciar, con emoción no desprovista de cariño, a su propia esposa, a la mujer que era su apoyo y su fe.
Ladies and gentlemen, Señor Kennedy.
Estamos muy contentos de estar en México de nuevo. Este es mi tercer viaje aquí. Quiero recordarles que el segundo fue el de mi viaje de bodas. Mi esposo y yo pensamos en todos los lugares que nos gustaría visitar juntos y escogimos a México. Cada visita es como llegar a un nuevo país. Vemos en todos sitios vuestro esfuerzo por crear una vida mejor para vuestro pueblo. Pero veo también muchas cosas que no han cambiado y espero que nunca cambien. Los valores de vuestra cultura, la profunda fe en la dignidad del hombre, se han expresado en vuestra arte y literatura a través de los siglos. Estos han tenido un impacto perdurable en el pensamiento y la cultura del mundo actual. El antiguo espíritu de México es lo que no ha cambiado. Este nos hace recordar que el progreso material se puede alcanzar sin destruir los valores del corazón y la mente humana. ¡Viva México!
Ya lo oyeron. Ella, en sus palabras, lo tuvo a él presente desde el primer instante. Ambos, en él decisión, en ella belleza y ternura, eran el símbolo de algo que estaba también vivo en cada hogar del mundo. Habían transcurrido ya 3 años casi, y primero, como un rumor, luego como una corriente impetuosa, se comenzó a hablar de su reelección. Él, en su modestia, nada dijo. Y no hace mucho, apenas unos días, cuando todos esperaban que algo surgiera de sus palabras ante la prensa continental reunida en Miami, fue su voz categórica la que volvió a pedir por los demás, para los demás. Seguían esas siendo sus miras de estadista cuando expresó:
"Very proud to be here tonight. I'm particularly interested in the fact that two of our distinguished guests,
Gobernador Bryan, señoras y señores,
former Prime Minister,
estoy sumamente contento de hallarme aquí esta noche y de tener dos distinguidos huéspedes peruanos. Sí sugiere a aquellos que ocupan cargos que cuando llegue el momento, como dicen los Estados Unidos, si uno no puede ganarles, hay que unirse a ellos.
Uh,
Esta sociedad y sus miembros tienen una gran responsabilidad en la defensa de la libertad en nuestro hemisferio. A través de la prensa, ustedes crean la vital conciencia pública de lo que es nuestra responsabilidad y una apreciación de los peligros que nos acechan. Con motivo del trabajo que desempeñan al cumplir con esta responsabilidad y la valiente lucha de esta sociedad en pro de la libertad de prensa y de la libertad del ciudadano, me enorgullezco en ocupar esta tribuna.
Y los hombres de la noticia, los conductores de la opinión, pudieron verle, escucharle, y más hombres ganó él para su causa de libertad y democracia. John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy. El automóvil encabezaba la caravana por las soleadas calles de Dallas. Emboscado, frío, duro, un hombre atisbaba desde una ventana. Esperaba tenso el momento justo para segar el fruto más puro y generoso germinado en esa nación. Apareció el automóvil en la esquina. En él, el gobernador. Kennedy y una mujer sonriente, feliz, orgullosa ante el homenaje de afecto a su esposo. Tres detonaciones estremecieron el ambiente de fiesta y lo tornaron en tragedia y dolor. Y el mundo se conmovió en segundos, en dramáticos segundos.
Fue imposible determinar en qué parte del cuerpo fue herido Kennedy, pero en el pecho de Connally se veían claramente las heridas, lo que indicaba que probablemente se hizo fuego con un arma automática. Informó el espectador.
Los agentes secretos sacaron inmediatamente de suas armas, porém já era tarde para evitar o atentado. Jornalistas que ocupavam um carro logo após o automóvel do presidente afirmam ter visto três homens disparando suas armas.
O mercado de valores de Nova York cerrou imediatamente depois de tenerse a informação de que se havia cometido um atentado contra a vida do presidente. Acotemos que por lo menos una bala dio en su frente. Hasta el momento sigue con vida. Informó Radio El Mundo.
This is the Voice of America transmitter at Greenville, North Carolina. This is the Voice of America broadcasting from Washington with a special report on the attempted assassination of President Kennedy within the past hour in Dallas, Texas. The Voice of America.
Ha muerto. El primer mandatario de los Estados Unidos fue muerto a tiros por las balas disparadas contra él por un asesino en momentos en que viajaba en un automóvil abierto por la ciudad de Dallas, Texas. Los proyectiles también alcanzaron al gobernador de Texas, John Connally, quien acompañaba al presidente. El gobernador, por su parte, se encuentra en grave estado.
Sucias las manos de pólvora, Caín huía mientras el mundo aterrado asistía a la consumación del crimen. En la mesa de operaciones del hospital, unos ojos miraban ya sin vida. A su lado una mujer, una madre, arrasada sus pupilas en llanto, asistía impotente al desenlace fatal. Pero no lloraba ella sola. Lloraban ancianos en Escocia, soldados en África, mujeres en Argentina, hombres maduros y recios en Estados Unidos, Francia, Chile o Pakistán. Fue demasiado brutal el impacto. Demasiado tremendo el choque para las almas y los corazones. Kennedy, el hombre bueno, el esposo modelo, el gobernante sereno, había muerto.
Y en el cortejo, reyes, príncipes, presidentes, generales, y tras ellos, desde lejos, todos nosotros. Todos sintiendo que habíamos perdido al hermano, al amigo, al compañero. Mientras una mujer, sobreponiéndose al terrible drama interior, iba erguida en su dolorosa grandeza, enrojecidos sus ojos de un llanto contenido. Entre 10,000 cruces de otros hombres, en una pequeña colina desde la cual se divisa, a lo lejos, la cúpula del Capitolio, baja a la tierra. Y un clarín, temblando, parece llorar lo que el mundo entero llora en ese instante.
John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy. Siempre dijimos de él, el presidente de los Estados Unidos, o el señor Kennedy. Hoy diremos simplemente, amigo Kennedy. Querido John, una bala asesina te arrebató de entre nosotros. Tu cuerpo ya no está, pero has vuelto a nosotros. Has vuelto a darnos desde tu espíritu la fe que derramaste, la orientación que nos diste, la confianza que impartiste. John Fitzgerald Kennedy sigue así, aunque en espíritu, a nuestro lado, que necesitamos tu recuerdo, tu presencia, para tener la fe en seguir siendo mejores y ser dignos algún día de la admirable herencia que dejaste. Hasta siempre, querido amigo John Fitzgerald Kennedy.
Sucedió en una semana.